Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
Buenas tardes a todos, en día bien otoñal, y me acompaña hoy mi primer locutora, Miriam Chámez. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, Antonio, qué placer.
Después,
bueno, uno se reencuentra siempre.
Esporádicamente, nos encontramos en este séptimo año ya de En Blanco y Negro y bueno, hermosos recuerdos me traes. También está Natu Bravo en la operación técnica y Miriam. Yanaya Díaz en la producción, como siempre. Juan está en su casa medio engripado, como bastantes personas. Apareció
cambio,
de golpe.
Sí.
Apareció de golpe.
A mí me duele un poco la garganta, no sé si te pasa. Pero ahí
y es como. Todo. Sí, acá estamos haciendo todos trucos para que no. Bueno, nos vamos a concentrar hoy en la música para teclado de Georg Friedrich Händel. Este año yo moví un poco mis prejuicios hacia que el programa fuese solo de música originalmente compuesta para piano, cosa que dominó en los primeros 6 años de En Blanco y Negro, y este año dije no, el Blanco y Negro también está en el clavicémbalo, ¿no? Al revés, negro y blanco, en la posición, también en el órgano, algo vamos a traer. Hoy vamos a Händel, no en clave sino en piano, pero sorpresa para los oyentes, sí tendremos algunos programas dedicados al clavicémbalo, la espineta y al órgano. También son instrumentos de teclado y con un repertorio que me gusta mucho. Y ahora también, ahora vamos primero, tuvimos un programa dedicado a las toccatas de Bach en febrero y ahora en abril este dedicado a las suites de Händel. Las suites de Händel fueron publicadas de una forma bastante desprolija. Primero que Händel, nacido el mismo año que Bach, en 1685 en Halle, cimentó su fama en su época como un gran compositor de ópera, a diferencia de Johann Sebastian Bach, que es lo que a él le apasionaba y de hecho pasó largas temporadas en Italia. Tuvo una vida como contraria a la de Bach en cuanto a los viajes y a la movilidad, a los géneros también, algunos compartidos, pero la ópera diametralmente opuesto. Bach no se dedicó a eso y Händel sí. La segunda etapa de su carrera, donde la pasó en Inglaterra, muchos años, que incluso en Inglaterra es considerado un compositor nacional de Inglaterra y no propio de Alemania. Él nació en Halle, en Sajonia-Turingia casi, muy cerca de donde nació Bach. Pero claro, la cantidad de obras corales en inglés, como los oratorios que Händel escribió, entre ellos el famoso Mesías, lo posicionaron en su reputación hasta el día de hoy. La música instrumental de Händel fue crucial en la música orquestal, un hombre que tuvo una intuición tímbrica extraordinaria en sus obras de cuerdas como los concerti grossi o los concerti grossi que ya tienen instrumentos de madera como oboes, obligati, y también las músicas para los fuegos artificiales, la música acuática, donde hizo un despliegue de su gran habilidad en el uso de los metales. Pero también era un virtuoso del teclado, tan importante que hubo un contest o un concurso en Roma en el año 1605 o 6, entre el virtuoso Domenico Scarlatti y él. Domenico Scarlatti era el joven hijo del gran maestro de ópera Alessandro Scarlatti, que era un tecladista sensacional. Y en ese concurso la palma del clave se la llevó Scarlatti y la del órgano Händel. Algunas versiones dicen que fue al revés, pero como son rumores, tenemos que dejarlo en el misterio y entender que sí, Händel tenía una tradición de órgano que se plasmó en sus conciertos para órgano y orquesta, y un gran don de improvisador. Händel, Bach, Scarlatti y algunos autores franceses fueron los grandes de la composición para tecla del final del barroco, y aunque parezcan para algunos oídos similares, no lo son. En Händel se dedicó mucho a la suite y a la variación como géneros, no tanto al preludio y la fuga como Bach, y no tanto a la pieza en forma de la sonata barroca en un movimiento o esa forma que tenía Scarlatti de llamar los ejercicios. No, él se concentró en la composición tradicional de suites con estructura francesa o italiana, que ya la vamos a explicar, y por otro lado la composición de algunas piezas en forma o estructura de variación, que fue un modelo para muchos compositores posteriores, nombres de pequeños autores como Beethoven, Mendelssohn o Brahms, nada menos, que han tomado a Händelson como Händel como maestro. Siempre decía Beethoven, adoro a Bach, pero me inclino ante Händel. Eso quiere decir que era un compositor más valorado en la música de teclado que hoy. Probablemente porque es una obra.
¿Por qué?
Bueno, en general, porque Händel escribió poca obra, ya que tenía una tradición de improvisador. Improvisaba mucho en actos de sus óperas, en los oratorios, tanto en el órgano como en el clave. Esta pregunta fue muy buena porque esa facilidad que tenía Händel para improvisar, sobre todo melodías y variarlas, lo hizo un compositor que la gente, sobre todo en la etapa de Londres, hacía filas en la iglesia de San Paul para escucharlo interpretar en el órgano, pero él tendía a escribir poco de esta música y siempre preocupado por la nueva ópera o el nuevo oratorio, que es lo que le daba dinero, porque además fue un gran empresario. Fue uno de los primeros compositores empresarios. Lully fue otro antes que él. Eso nos dio poca obra para tecla en comparación a Bach o a Scarlatti, pero de excepcional calidad. Y como todo operista, como va a pasar con Mozart, la cualidad melódica de Händel es proverbial. Esto lo vamos a empezar a escuchar en la primer suite que vamos a compartir hoy, la suite en fa mayor. Las suites de Händel, además, otro detalle dada tu pregunta, Miriam, es que él publicó las colecciones una vez que eran las piezas bastante conocidas y repartidas entre aristócratas o burgueses que ya compraban los manuscritos. Él tenía una enorme habilidad comercial. Bueno, Händel también es tiendero, ¿no?, en alemán, o sea, la tienda, ¿no?, el comercio. Y su papá no quería que sea músico. Tiene toda una historia hermosa, Händel, pero su amor a la ópera italiana lo hizo dedicarse tanto a ello que tenemos pocas obras para teclado. Algunos pianistas han venido al Colón, entre ellos nuestro Nelson Gerner una vez, y deslumbró con una de estas suites. Porque claro, tienen una belleza melódica y de adornos tan distinta a la de Bach y tanto muy distinta también a la de Scarlatti, que es más danzante o más influida por la música española, otro autor que también vamos a traer. Pero fueron esos tres gigantes del teclado barroco tardío. En la suite número 2 que vamos a escuchar, Händel trabaja en la estructura de sonata italiana. Él llamaba suite a todo y cuando ya eran bastante famosas, juntaba las piezas y las publicaba en cuadernos. El primer cuaderno de las primeras 9 suites fueron publicadas en 1720, pero son anteriores. Es una recopilación paulatina de piezas que ya él tenía probado su éxito. Y en esta suite se concentra en dos tipos de estructuras. Son 4 movimientos, de los cuales 2 son líricos como arias de ópera, a la manera de la famosa aria para cuerda de sol de Bach, y otros son fugados, mezclando así la estructura de la sonata que había en las sonatas para violín de Corelli, lento, rápido, pero con la estructura contrapuntística en los movimientos segundo y cuarto de la escuela alemana. Siempre se dice, Händel no ensamblaba como Bach los estilos, pero los colocaba a forma de collage y de una forma muy atractiva. Entonces, ¿qué vamos a compartir, Miriam?
Vamos a comenzar entonces el programa de hoy con la suite número 2 de Händel, interpretada por Yong Yun Kim en piano.
Thank you.
Este era el comienzo de En Blanco y Negro, el programa que conduce Antonio Formaro. Hoy con Händel, la suite número 2, interpretada por Yong Yun Kim.
Si bien la suite número 2, Händel trabajó la estructura en cuatro partes propia de la sonata italiana, en la suite número 3 se volcó a la suite de estilo francés, es decir, con una introducción de semi-improvisatoria a la forma de lo que en la suite para teclado surgió del laúd. Cosa a veces vamos a ir cada vez que tomemos un autor, digamos, de música antigua reinterpretada por el piano, ir explicando. Las series de danzas, de ahí el nombre suite, que también se usa para un hotel, una prestación en suite, en partes.
Así es.
¿No? Surgía de las partes de danzas. Es un nombre francés. Los italianos le ponían sonatas si tenían que hacer una pieza así. De hecho, Bach tiene cuatro poco conocidas sonatas para teclado que no se diferencian demasiado de las suites. La única diferencia es que los nombres están en italiano de los movimientos, pero son danzas o arias hechas polifónicamente para el teclado, para el clavicémbalo. Ahora bien, Händel puso suite siempre, un nombre que ya se había internacionalizado, tanto en Inglaterra, Alemania, desde Francia, pero la estructura nos revela el influjo fundamental, y en el caso de la número 3 es Francia. ¿Por qué? Porque notamos que hay un preludio improvisado a la manera del laúd. Esto es que, dado que en el siglo previo, el siglo XVII, las suites para el laúd tenían un gran prestigio en la música francesa, sobre todo porque era una música de un estado monárquico, un estado que tenía una amplia aristocracia acumulada en el Palacio de Versalles, con la tradición de tocar el laúd como un gesto de nobleza. Y estas eran danzas trabajadas como es el laúd, esa guitarra, o esa especie de instrumento, que una guitarra que no lo es, pero bueno, para que algunos oyentes que no conocen tanto este instrumento, aunque creo que deben ser muy pocos, tengan en cuenta que era un instrumento que para mantener las notas se hacían como rasgueos y resonancias. En el piano, en el teclado, en el clavicémbalo, se llamaba steel lute, cuando el piano hacía esas resonancias que vamos a oír en el preludio de esta suite número 3, que además tiene muchos más movimientos. Tiene la allemande, la courante, que son danzas moderadas, la allemanda, la courante es una especie de persecución, tiene su gran zarabanda, que es el movimiento más solemne, tiene su minué, y culmina con una serie de variaciones donde era la especialidad de Händel. A diferencia de todo el resto de la suite, las variaciones son en estilo netamente italianizante. Curiosamente cierra con otro gesto, que es una pieza que él llama aria, y sus variaciones son de estilo rítmico a la manera de un concierto, y la ornamentación recuerda el estilo francés. Es una mezcla bien original. La suite número 3, una de las más difíciles del repertorio hendeliano, es la que revela por primera vez en la serie este arte de la variación. En la suite número 5, por ejemplo, Händel usó un tema popular londinense, El herrero armonioso, que dicen que era una canción de un herrero, de Blacksmith, y él hizo su obra más famosa, donde se nota una cierta influencia de la gloria de Inglaterra, Purcell. En la número 7, La Passacaglia, que es en estilo bien italiano. En cambio, acá hay una mezcla en esta aria variada, aun siendo el origen italiano el central, hay una ornamentación de orden francés a la manera de Couperin. Todas estas influencias del teclado del siglo XVII, pasadas al inicio del XVIII, dieron luego una reacción, ¿no? Por eso en la música de Mozart o Haydn encontramos solo ocasionalmente estilos de bajo Händel, por lo menos en la primera etapa, porque dio una reacción, que es la reacción rococó y clásica, totalmente distinta a estos mundos polifónicos, ornamentados. Pero sin duda había una admiración que se nota en las últimas obras de los autores clásicos como Haydn o Mozart, en Clementi y en toda la obra de Beethoven, muchos giros hendelianos, y el arte de la variación es uno. Esta suite número 3 es una obra un poco más extensa, y bueno, contanos un poco, Gladys, qué versión oímos, la tonalidad.
Vamos a compartir la versión que interpreta Grace Fong.
De la suite en re menor.
La suite en re menor.
Ahí estamos.
De Händel. Thank you. la suite número 3 en re menor de Händel, interpretada por Grace Funk.
Bien, y vamos a compartir ahora la número 7 de esta primer serie compuesta o editada en 1720. Antes de eso, comentarles que la otra serie, la editada en 1773, fue una serie muy confusa porque Händel tenía unos trucos de marketing a veces descomunales, diciendo que la obra no era suya, después sacando la edición auténtica de él, que fue de 1735, y en realidad las obras eran las mismas. Es decir, que Händel tenía un criterio comercial de cómo vender una segunda edición para un público que ya era el público que compraba en una tienda, el público de Londres, el primer público que no compró las ediciones por suscripción, sino que ya había casas, como la Casa Novelo, de edición de partituras. Händel, la segunda serie, la vamos a compartir más adelante, algunas piezas, la hizo más sencilla que esta primera, y se discute si la armó él o un editor. Por otra parte, hay otra obra de Händel, de hermosísima, que son las lecciones, que son como suites, pero que se centran en la variación. También esa es otra obra hermosa. Esta suite número 7, volviendo a la primera colección, publicada en 1720, tiene un poco de también la estructura de ser una obra un poco más didáctica, como la Lesson. Es decir, tiene una gran serie de variaciones como esta, pero de una forma más cercana al estilo de la Passacaglia antigua, con un bajo ostinato y una serie de variaciones a la manera del canon de Pachelbel, si lo vamos a pensar de forma simple, ¿no? De una estructura muy breve, muy reconocible. Eso Händel lo usó mucho en sus chaconas variadas, que son, están más en las lessons. Por eso se asimila. Esta Passacaglia es la pieza final, antes de la cual la suite es la más extensa de las obras de Händel. Y, por ejemplo, empieza con una enorme obertura de carácter también francés y unas danzas muy, muy elaboradas que se acercan al estilo de Bach. Esta suite está escrita de forma de digamos, en gran envergadura. La Passacaglia al final le da un corte majestuoso. En ese sentido, ya lo oímos en la suite número 3, Bach difería del modesto final de Bach, que podía tener una suite gigantesca como las partitas o las suites inglesas, pero la giga final en Bach está presente en todas las suites. Y la giga tenía una estructura más bien breve, más bien modesta, muy contrapuntística, pero ligera en velocidad y sin un final enfático y grandioso. Muchos se preguntan, ¿será Händel entonces un primer neoclásico? Porque ese gesto de que el final sea brillante, grandioso y rutilante, y que el inicio también lo sea, no es tan propio del barroco, sino de lo clásico. También la tendencia a lo melódico lo es. Así que, bueno, vamos a escuchar esta suite número 7, la más elaborada de las suites, la más grandiosa, en una versión un poco más pianística y romántica de un pianista ruso.
Vamos entonces al encuentro de la suite número 7, en sol menor de Händel, interpretada por Andrei Gavrilov. Thank you. Estábamos escuchando la suite número 7 en sol menor de Händel, en la versión de Andrei Gavrilov. Lamentablemente se terminó nuestro espacio aquí en Blanco y Negro, el programa que conduce Antonio Formaro. Nos vamos a despedir. Gracias a todos quienes colaboraron, a Nati Bravo y a Yanaya Díaz. Y quédate la 96.7, ya seguimos.